Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él le responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes, los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. El texto que hoy escuchamos en la liturgia busca, con la primera lectura, enfatizar el tema de la universalidad. Todos los pueblos que llegarán a Jerusalén, y de esta forma, pues, hablarnos de la universalidad. Sin embargo, yo quisiera que centráramos hoy nuestra atención sobre un tema que me parece un poco más determinante en nuestra vida cristiana: el esforzarnos en ella. Dice Jesús en el texto de Lucas 13 que hoy hemos escuchado: Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y mis amados hermanos, algo que es muy importante en nuestra vida es este binomio de escuchar y obedecer. Todos experimentamos la dificultad de obedecer, ¿no es cierto? No es fácil obedecer. Escuchamos a nuestros padres que nos dicen: apaguen la televisión, ahorita, al ratito. Y desde estas cosas tan simples que hacen los niños, podemos darnos cuenta nosotros que no es fácil obedecer, que entre lo que yo escucho y luego lo que yo vivo de eso que escucho, pues puede haber un tramo bastante grande. Y lo que vale al final no es si yo escuché, sino si yo obedecí. No basta con venir a misa. Mucha gente viene a misa, escuchamos todos la palabra de Dios, pero ¿cuántos de nosotros vamos haciendo un verdadero esfuerzo para que la palabra de Dios se convierta en vida en nuestras propias personas, en nuestra propia casa, en nuestro propio ambiente? Escuchar y obedecer. Jesús dice: esfuércense, porque el camino del mundo, el camino cómodo, pues ese es fácil. A todo mundo le gusta la comodidad, a todo mundo le gustan las cosas simples, sencillas. ¿Y qué más sencillo que hacer lo que a mí me parece bueno, lo que a mí me parece cómodo? Ver la televisión hasta la hora que yo quiera, hacer mi tarea a la hora que me dé la gana, asistir al trabajo, pues, a la hora que me levante. En fin, no respetar las reglas es lo que naturalmente nos saldría. Pero eso no nos lleva a ninguna parte, eso al contrario, va perjudicando y va destruyendo nuestra vida. Hemos entrado por la puerta ancha. Esfuércense. Esfuércense por entrar por esta puerta que es pequeña, y esta puerta que es pequeña se llama Palabra de Dios. Encontramos en ella cosas que se nos hacen fáciles y cosas que no se nos hacen tan fáciles. Y entonces vamos buscando la forma de evitarlas, de acomodarnos. Y hoy asistimos a una comunidad cristiana católica que se ha acomodado y ha buscado vivir una palabra de Dios cómoda, sin compromiso, sin esfuerzo. Yo quisiera ampliar el texto de Lucas 13 con la parábola que pone Jesús en Mateo 7:21, en donde el mismo Señor, estamos al final, es importante donde se coloca esta parábola, estamos al final de estos tres importantísimos capítulos en Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, que es donde resume toda la enseñanza cristiana. El evangelista Mateo ha buscado proponernos en estos tres capítulos, retrayendo de Jesús las enseñanzas más importantes de la vida cristiana, la novedad de la nueva ley en el amor, lo que Jesús venía a proponernos. Y es importantísimo entonces que, como conclusión de todo esto que nos ha dicho a partir del Sermón de las Bienaventuranzas, capítulo 5, en donde empieza proponiendo la nueva ley, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, culmina este séptimo capítulo. Recuerden que los capítulos fueron puestos en un tiempo pues mucho muy adelante de cuando se escribieron, simplemente son una referencia. Realmente estamos hablando de un bloque completo de las enseñanzas de Cristo, así como San Lucas, hemos visto que a partir del capítulo 10, recordarán ustedes cuando empezamos este tema, recordarán que empezamos diciendo que Jesús inicia su viaje hacia Jerusalén como si fuera un solo trayecto, nos lo propone ahora bajo la pluma de San Lucas, y nos va a proponer todas las enseñanzas que el cristiano debe de vivir, pero de una manera un poco más extensa, en donde pues se van a encontrar ahí algunos pleitos con los fariseos, expulsiones de demonios, en fin, una serie de instrucciones para los discípulos, unas teóricas y otras prácticas, mientras que Mateo nos propone en los capítulos 5, 6 y 7, digamos, la doctrina fundamental de la vida cristiana. Y concluye en el capítulo 7 con el versículo 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Y ahí repite, aquel día muchos me dirán, Señor, pues hemos comido, hemos expulsado demonios, más o menos el mismo tema que hoy hemos escuchado, y pues dirá, no los conozco. Por eso la última parte, los últimos versículos, lo resume en una parábola. Por tanto, y por eso fíjense, este por tanto es un por tanto conclusivo. O sea, concluye este gran sermón de los tres capítulos diciendo, por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo, atención, ¿sí? Han escuchado o hemos escuchado estos tres capítulos, no los hemos leído nosotros, ya los hemos leído en otro momento, pero quiero que vean el contexto. Jesús ha predicado y nos ha presentado la nueva ley. Dice, el que oye y hace lo que yo le digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra la casa, pero no se cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye, pero el que me oye y no hace lo que yo le digo, el que escuchó todo esto que él acaba de decir, pero no le hace caso. Dice, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Mis amados hermanos, no podemos construir nuestra casa sobre la arena. ¿Quieren ver lo que pasa? échele una vistita al río Santa Catarina. Se lo llevó todo lo que no estaba bien construido. Ahora que iba al retiro con los muchachos, era ahí en Saltillo, yo no me acordaba si ya estaba abierta la autopista, porque una parte de la autopista pues cruza precisamente donde desemboca el río, donde viene toda la bajada que viene de las montañas, ¿verdad? Ahí en la Huasteca. Si aquí llevaba este torrente de agua, imagínense cómo debe de haber estado en la boca de la salida, de donde va bajando toda el agua de la montaña. Y sin embargo, no le hizo ni cosquillas a los cimientos de la nueva autopista. Unos cimientos bien profundos. Por aquí va a pasar el río y ya tenemos las experiencias de lo que sabe hacer este río cuando despierta. Así que construyeron y construyeron bien. Los otros que construyeron a la orillita, pues ya no están. Podemos ver cómo Jesús tiene razón. Nuestra vida tiene que estar cimentada sobre la palabra de Dios. Y muchas veces, mis amados hermanos, y esto habría que decirlo a veces con un poco de tristeza, y no es tanto culpa, pues, ¿qué diremos? No es culpa del pueblo a lo mejor completamente, ni quizás culpa de la iglesia jerárquica tampoco, pero fuimos cimentando muchas veces nuestra vida cristiana, no en la palabra directamente, sino que a lo largo de los siglos fuimos construyendo una serie de tradiciones que fueron dándole más peso, en muchos casos, a la tradición que a la palabra. Y Jesús es muy tremendo en este sentido. Yo quisiera que leyéramos lo que dice a este respecto Marcos 7, en el verso 6. Son palabras que, sobre todo a nosotros, los católicos, que no solamente reconocemos como fuente de la revelación la Sagrada Escritura, sino que también estamos cimentados sobre la tradición, debemos de distinguir claramente lo que es tradición de tradiciones. Escuchen lo que dice este texto. Leamos este texto de Marcos 7, verso 6. Dice, Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y va a poner ahí enseguida algunas de los ejemplos de cómo el pueblo de Dios en el tiempo de Jesús había ido cambiando todo esto. Y yo les podría poner algo para poderlo comprender. El mandamiento de Dios dice que hay que darle culto al Señor. Es una forma de expresarle nuestro amor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Sin embargo, una gran cantidad de nuestra gente cristiana católica que no viene a darle culto al Señor, que no viene a misa a servirlo, a glorificarlo, pero tiene en su casa la estatuita de la Santísima Virgen de Guadalupe, y tiene al Santo Niño de Atocha, y tiene a San Martín de Porres, y tiene a San Judas Tadeo, y todos los días le reza. Y le reza a la Virgencita, y le reza a San Judas, y a todos los santitos. ¿Es malo rezarle a los santos? ¿Es malo darle culto a la Santísima Virgen y a los santos? Por supuesto que no. El problema es que cambiamos el mandamiento de Dios por una tradición. Vamos cambiando la palabra por tradiciones. ¿Por qué? Porque es bien cómodo, hermanos. La palabra de Dios es bien exigente, mientras que las tradiciones son bien fáciles de vivir. El día 12 de diciembre, que obliga a la misa, pues ese día como les digo, los perros, los gatos, los caballos, todo mundo, protestantes y no protestantes, todo mundo va a la Basílica de Guadalupe. Miles de gentes. Ese día se llenan también los templos, especialmente los consagrados a la Virgen de Guadalupe. Pero el resto del año, ni quien los vea. Es una tradición acompañar a los deudos a la misa. Y entonces la gente viene a acompañar a la misa del difunto, porque generalmente pues es en una capilla velatoria. Y entonces, a propósito de que estamos ahí, pues vamos a la misa. O porque tenemos compromiso con la persona, los acompañamos a la misa, o los acompañamos a la boda, o los acompañamos al 15 años, esto mucho menos, ¿verdad? Pero a la boda, pues vemos una gran cantidad de gente, y yo me fijo en las bocas, cuando estamos haciendo una oración, y todo el mundo está silencio. Quiere decir que no se sabe ni las oraciones, que nunca viene a misa, pero mantiene la tradición. Gente tonta, hermanos, gente que no quiere esforzarse, que está construyendo su casa sobre la arena, y un día va a venir una tormenta y se las va a llevar. Porque todo parecería ir bien mientras no tenemos una crisis. Pero a la hora que llega la crisis, entonces nos empezamos a preocupar. Todo mundo habla, y cada vez con mayor miedo y con mayor temor, de todo este problema que hoy vivimos de la violencia. Pero ¿saben quiénes se acercan a la iglesia? A los que ya les llegó la lumbre a los aparejos, como dice el refrán. ¿A quién? A quien ya les secuestraron a una persona, a quien ya lo robaron, a quien ya lo asaltaron, a quien ya experimentó la violencia. Señor, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esfuércense, hermanos. Hay una cita que me gusta mucho en el capítulo 11, verso 12 de San Mateo. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Llegar a conquistar el cielo es de veras una lucha. Es difícil levantarse temprano para rezar. Claro, les decía hoy a los muchachos, si no tenemos una vida espiritual firme, seria, ¿cómo vamos a comunicársela a los demás? El reino de los cielos sufre violencia. Y los aguerridos, los violentos, los que se hacen violencia a sí mismos, sería más la traducción del griego. Los que se hacen violencia a sí mismos, los que no dicen, híjole, pues está todavía muy calientito. Hoy les comentaba, cuando estaba platicando de esto, les decía que hoy, pues este retiro que tengo siempre con ellos, pues no solamente es un retiro, más que retiro no es retiro, sino es una convivencia en donde aprovecho para tratar algunos temas importantes de la vida pastoral. Entonces la agarramos tranquilita, ¿no? Y hoy en la mañana yo puse el despertador a las 7, porque había escuchado que la persona que iba a cocinar para el desayuno iba a llegar a las 7. Entonces yo no quería pues que estuvieran todos dormidos, porque ya sabía que la raza iba a estar dormida. Es domingo. Entonces, ayer que les dije, nos vamos a levantar a las 7, ¿no? Pues ya sabrán que hubo casi manifestación y se querían poner en huelga, pancartas y todo el tema, ¿no? Pero yo dije, bueno, yo me voy a levantar temprano. Me acosté temprano porque pues esta raza se quedó platicando hasta las 500. Pero yo me fui a acostar tempranito, puse mi despertador y en el cuarto en donde yo estaba no entraba pero nada de luz. Estábamos ahí en la Sierra de Saltillo, estaba frío. Dormí con mi colchita, rico. Y a las 7 de la mañana, trin, 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 sopas. Y yo dije, ay, Carlitos, ¿cuál es la prisa, no? Pero dije, si no me levanto ahorita, ¿qué horas voy a orar? Porque una vez que se levante ya la tropa, pues ya no se puede hacer nada. El reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que hacernos violencia a nosotros mismos para pagar la televisión. Tenemos que hacernos violencia para no contestar cuando nos agreden. Tenemos que hacernos violencia a veces para venir a misa. Les decía a los muchachos, es difícil venir a misa entre semana. Tengo que hacerme violencia porque con este tráfico entre semana, tener que venir a misa, pues me complica la vida. Tengo que hacerme violencia para venir un rato al Santísimo porque pues tengo que hacer tarea y tengo que hacer otras ocupaciones, o simplemente porque quisiera divertirme, irme al cine hoy. Tengo que hacerme violencia. Tengo que esforzarme. Hermanos, si vivimos hoy un cristianismo tan light, es porque no queremos ponerle ganas. No queremos esforzarnos, lo queremos papita. Y ese cristianismo no existe. El cristianismo verdadero exige esfuerzo, exige violencia. Por eso Jesús nos ponía la exigencia de negarnos a nosotros mismos. Si queremos alcanzar la gloria, la redención, pues es necesario esforzarnos, negarnos a nosotros mismos. Dice Jesús, leo algunas partes. En Lucas 9:23 dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la salvará. El que quiera seguirme, el que quiera ser un buen cristiano, tiene que renunciar a su sueño, tiene que renunciar a muchas cosas para poder ser un buen cristiano, y eso no nos gusta. Sí quiero ser cristiano, mami, pero eso de apagar la tele, no, eso ya está más difícil. Sí quiero ser cristiano, pero eso de obedecer a mis padres y llegar a cierta hora, no, pues eso ya está más difícil. Eso de poner la mejilla cuando alguien me golpee, cuando el que me está golpeando es un hijo de Tin Marín, de Do Pingüé, pues eso también está ya más difícil. Pero sí quiero ser buen cristiano. Niégate a ti mismo. Renuncia a ti mismo. Renuncia a lo que te gusta, renuncia a ese postre. Renuncia a esas cosas que van ayudándote a que tu voluntad se vaya haciendo cada vez más férrea, más firme. Porque si no vamos a estar buscando, como ahorita decía, un cristianismo facilito, papita, que es la cita, la de Mateo 25. En el contexto del juicio final, Jesús propone esta parábola de los talentos que ya hemos escuchado. A uno le va a dar 10, a otro le va a dar 5 y a otro le va a dar solamente 1. Aunque en este, en la de Mateo, al primero dice en el versículo 15, dice: a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otros 1,000. A cada uno, fíjense, según su capacidad, a nadie le pide más de lo que puede dar, ¿eh? Y él se fue y se los dejó para que trabajaran. Verso 19. Mucho tiempo después volvió el jefe de aquellos empleados y se puso a hacer cuentas con ellos. El primero llegó, que había recibido 5,000 monedas, y le entregó otras 5,000. El segundo, al que le había dado 2, le regresó otras 2. Y finalmente llegó al que le había dado 1,000 monedas, un talento, y le dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Te tuve miedo y fui a esconder tu dinero en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense la respuesta, esta es importante. Versículo 26. El jefe le contestó, el Señor le contestó: empleado malo y perezoso. Malo y perezoso. No te quisiste esforzar absolutamente nada. Fuiste, agarraste la lana, la guardaste y ahí cuando venga hacemos cuentas. Siervo malo y perezoso. Y pues el final de este hombre es terrible. Y le dijo a los que estaban allí: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad, entonces vendrá el llanto y la desesperación. Y está hablando de la condenación. No podemos, mis amados hermanos, ser cristianos perezosos. Esfuércense por entrar por el camino angosto. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos son los que caminan por la puerta amplia que conduce a la perdición. El cristianismo requiere esfuerzo, porque la palabra de Dios no es fácil de vivir, porque la palabra de Dios exige renuncia a sí mismo, porque la palabra de Dios es una palabra que se contrapone a nuestra sociedad, se contrapone a nuestro mundo, se contrapone a las vidas de aquellos que no conocen a Dios, a la gente pagana. Hay una contraposición, y obviamente nosotros vamos como el salmón en sentido contrario. Y si el salmón no se esfuerza, si el salmón no nada con todas sus fuerzas, no va a llegar, y si no llega, no va a dar vida. Y entonces en el camino llega el salmón tan agotado que a los pocos días muere. Pero muere después de haber dado vida, después de haberse apareado, de haber desovado, y entonces ha dejado ya en ese lugar cientos, miles de huevecillos que se convertirán en otros salmones, que en su momento crecerán, irán al mar, y después tendrán que regresar río arriba con un esfuerzo terrible. Recientemente vi un documental sobre este tema, por eso lo saco ahorita a colación, y de veras son unos peces impresionantes. Una de las escenas que más me llamó la atención es cómo los peces estos, estaba una cascada, ¿qué les puedo decir?, de un par de metros, quizás más de un par de metros. Y en la cascada, agua cayendo, el salmón nadando en la cascada hasta que logra llegar arriba. Y a veces no llega, y cuando está llegando, pum, se cae. Y otra vez está ahí, se está esperando, recobra fuerzas, y otra vez ahí va sobre la cascada hasta que, chúmbale, logra brincar ese escollo. Y ahí va y sigue hacia arriba, hasta que finalmente llega un lago hermosísimo, en donde se aparea, desova y a los pocos días muere. Increíble. Y nosotros, hermanos, los cristianos, somos esos salmones. Nosotros vamos en contra de este mundo. Nuestros criterios, nuestros pensamientos van precisamente en contra de todo lo que el mundo hoy propone. Y vamos como el salmón. Y muchos de nosotros en la lucha, ahí quedaremos. Pero al final habremos dado vida. Al final nuestra lucha contra la corriente, ese esfuerzo que hicimos por vivir cristianamente, hará que nuestro cristianismo continúe. Porque si no hacemos esto, mis hermanos, si nosotros los que hoy estamos aquí no somos como los salmones, si nosotros no nos esforzamos por vivir la palabra de Dios así como viene ahí, ¿qué esperamos de la próxima generación? Hemos visto cómo las iglesias se vacían. Siempre les he dicho que más o menos la estadística de la gente que viene a misa, alrededor del 17%, ¿recuerdan? Recientemente me junté con mis compañeros de generación. Estábamos platicando sobre este tema y uno de ellos dice: estás equivocado, no es el 17. Platicando con el señor cardenal, me dice: no hemos de llegar ni al 8%. Y dije: no puede ser, se me hacen demasiado pocos. Y entonces hicimos un pequeño ejercicio: 5 millones de católicos en Monterrey, en toda la diócesis, más o menos 5 millones. Si fueran el, para cerrar números, 20%, quiere decir que vendrían a misa 1 millón de católicos. Hay 200 parroquias en Monterrey. Eso querría decir que a cada parroquia irían 5,000 personas. Aquí, 2,300. Parroquias a las que vayan 5,000 gentes, seguramente Fátima, probablemente Natividad del Señor Cumbres, probablemente Natividad del Señor de la López Mateos, posiblemente San Jorge, posiblemente Santa Teresa de Jesús, allá con el padre Scott, y dice que no, que fue el que sacó este tema, dice, todavía no logro llegar a 5,000, ando como en 4,600. Es decir, tiene razón el señor arzobispo, no llegamos ni al 8%. Es decir, hay un 92% de salmones que se van a quedar en el mar, que ya no van a dar vida. Esos cristianos que ya no vienen a misa, ¿ustedes creen que sus hijos van a venir a misa? No. Y se van vaciando las iglesias, como les comentaba hace poco, en Europa. Como en la parroquia a la que yo asisto cuando voy a Roma, es una parroquia que poco a poco sigue perdiendo gente. Yo tengo 13, 15 años de conocerlos. Y en esos 15 años la población ha crecido tremendamente y la gente que va a misa son las mismas viejitas, más o menos la misma gente que hace 15 años, nadie más. Nada más que dentro de 15 años esas viejitas ya no van a estar. Y entonces, ¿saben quién va a estar en esa iglesia? Nadie. Y se van así cerrando iglesias y se van convirtiendo en museos. Me dio muchísima tristeza, hace 3 o 4 años fui a casar a un amigo mío a Londres y vive en una casa que está enfrente de una preciosísima iglesia, que lo único que dejaron fue la fachada y tiraron todo lo de toda la iglesia, la tiraron, y ahí construyeron un edificio de lujo de departamentos, dejando toda la fachada de la iglesia para darle caché al barrio. Y me decía, así como esa, hay cantidad en Inglaterra. Ya no hay cristianos. ¿Por qué? Porque el salmón logra dar vida cuando llega hasta el lago. Después de que luchó toda su vida, de que se esforzó, de que fue contra la corriente de este mundo, finalmente llegó, desovó y dio vida. Y por un salmón que llega, van a haber 200, 300, no sé cuántos, sí dijeron ahí en el documental, pero no me acuerdo cuántos huevecillos pone, pero muchísimos pone. Y son muchísimos salmones que llegan, ¿eh? Muchos mueren en el camino, pero son muchos los que llegan. Mis amados hermanos, esfuércense, vamos a esforzarnos. Quiero invitarlos a ustedes que vienen a misa, a ustedes que escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, a que se esfuercen en vivirla, a que no la tomen solamente a la ligera, sino que verdaderamente la apliquen en su vida, en su casa, con sus hijos, con su familia, en sus negocios. Que seamos como el salmón, aguerridos en contra de todo este mundo que hoy desprecia la vida cristiana, de este mundo que ha sacado a Dios de todos sus ambientes. Seamos como el salmón. Esfuércense, nos dice hoy, para que podamos alcanzar la victoria. Pero creo que no solamente por nuestra propia victoria, hermanos, sino por la victoria del cristianismo. Porque si no logramos desovar, si no logramos dar vida en nuestra lucha a otros cristianos, si nuestro ejemplo no es suficientemente bueno, importante para otros cristianos, si nosotros no logramos evangelizar a otros cristianos, nos empezará a pasar lo mismo que en Europa. Se irán muriendo poco a poco las iglesias, las parroquias se quedarán vacías y este mundo estará gobernado totalmente por la soberbia del hombre y por la perversidad del enemigo malo. Se trata de una victoria del cristianismo. Solamente se da vida cuando se lucha. A pesar de que la lucha puede ser dura, la recompensa siempre será mucho, muy importante. Esforcémonos por ser auténticos cristianos, viviendo siempre conforme a la palabra de Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.